Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE de este sábado 18 de enero. No es habitual que desde Oriente Próximo lleguen buenas noticias. Es una región que vive en tensión permanente y con conflictos enquistados que históricamente han dejado miles de muertos. Por eso, cuando estamos a menos de 18 horas para que entre en vigor el alto el fuego en Gaza, la cautela se impone a la alegría que debe suponer siempre la tregua y la paz. ¿Qué novedades tenemos confirmadas? La principal noticia que hemos conocido en las últimas horas es que el acuerdo va a entrar en vigor a las 8:30 de mañana domingo, que en España es una hora menos. Esto lo ha adelantado Qatar, país que ha ejercido de mediador en las negociaciones entre el gobierno israelí y las autoridades de la franja, controlada por los terroristas de Hamas. El anuncio sobre la hora concreta del alto el fuego llega después de su aprobación en el seno del gobierno de Netanyahu. Fue una reunión larga, en la que, como se esperaba, no hubo unanimidad. El pacto se ha ratificado con 24 votos a favor y 8 en contra. ¿Qué es lo que se ha impuesto? Pues han primado varios factores, pero el fundamental es que detrás del acuerdo está Estados Unidos. A 2 días para la toma de posesión de Donald Trump, a Netanyahu y a su gobierno lo que menos les conviene es incordiar al nuevo presidente del que es su principal aliado. Y la misma noche electoral, cuando todavía no se había hecho oficial la victoria, Trump dejó una frase que fue algo más que una declaración de intenciones. No voy a empezar guerras, voy a frenarlas. Además del regreso de Trump a la Casa Blanca, en el alto el fuego ha tenido también mucho peso la presión de los familiares de los rehenes capturados el 7 de octubre de 2023 por Hamas. Aquel día, los terroristas secuestraron a cerca de 250 personas. Lo que no hay es una cifra concreta de los que aún permanecen en manos de Hamas vivos, que esa es la clave. En unos minutos vamos a hablar con un israelí que vive en un kibbutz a escasos kilómetros de la franja de Gaza. La secuestraron a su amiga, al marido de la amiga y a un hijo. Ella se salvó porque se escondió en un refugio al que no consiguieron entrar los terroristas. El paso inmediato que tiene que materializarse mañana mismo es la primera fase para la liberación de esos rehenes. La devolución de los primeros 33 israelíes con vida, que vendrá acompañada de la entrega de un centenar de reclusos palestinos. Se habla de un total de 1.700 presos cuya excarcelación, cuyo número, va a depender de cuántos rehenes israelíes estén ahora mismo con vida. El alto el fuego en Gaza es una gran noticia que viene repleta de dudas e incógnitas. La fundamental, si va a ser duradero, si va a ser definitivo. Y viendo los antecedentes, no hay ningún indicador que lleve a asegurarlo con rotundidad. Lo que está claro es que llega tarde. Y es lo que ha denunciado el primer ministro de Qatar, Mohamed Al Thani, cuya mediación ha sido esencial.
El acuerdo que hemos firmado hace 2 días es el mismo que se planteaba en diciembre de 2023. Eso significa que llevamos 13 meses perdidos, negociando detalles inútiles que no justifican ni una sola vida de las que se han perdido en Gaza, ni de los palestinos, ni de los rehenes.
Mañana comienza el fin de las hostilidades y a partir de ahí un largo camino en el que no van a faltar obstáculos. Esto en Gaza. En España la noticia ha estado hoy en Almaraz, en Cáceres. Es la primera central nuclear que dejará de operar si se cumple el plan de cierre de estas plantas aprobado por el gobierno de Sánchez, en una decisión en la que se impone la política a los criterios técnicos, energéticos y económicos. En esa hoja de ruta, la última nuclear que dejará de operar será la central de Trillo, que está en la provincia de Guadalajara. Eso será en el año 2035 y será ese momento en el que, a partir de ahí, ninguna nuclear, si es que se cumple el plan del gobierno, generará electricidad en España. Centrándonos en Almaraz, primero los datos. Genera cerca de 3.000 empleos. Supone más del 5% del Producto Interior Bruto de toda la comunidad de Extremadura. Cubren el 7% de la demanda anual de España y evita la emisión de 6 millones de toneladas de CO2 al año. Contra el cierre de esta planta, hoy, sábado, se han manifestado en Almaraz 12.000 personas, según la organización, y 7.000 según la delegación del gobierno. Hoy en Almaraz se han visto representantes de los principales partidos, incluido el PSOE extremeño, que ha sido incapaz de convencer al gobierno para revertir el plan de cierre de las nucleares en España. El debate energético en nuestro país está completamente plagado e infectado por la ideología. Se ha impuesto incluso a la ciencia, que defiende la energía nuclear como limpia y económica. En esa línea van países como Suecia, Finlandia, Polonia, Reino Unido, cuyos gobiernos siguen avanzando en su plan nuclear. Pero no hace falta irse muy lejos. Francia quiere crear para 2050 8 reactores. En España vamos encaminados al cierre con un discurso centrado en mitos que han ido construyendo para consolidar su relato. Los avances científicos permiten que los residuos radiactivos puedan ser almacenados con seguridad. La rentabilidad de estas plantas, a pesar de la presión fiscal a las que les ha sometido el gobierno, es muy alta, son rentables. Y con el mantenimiento y la modernización periódica de los equipos, el alargamiento de la vida, del periodo útil de las centrales nucleares, es posible con todas las garantías de seguridad. Aquí lo ideal es que hablen los técnicos y que los políticos asuman sus decisiones, algo que no está ocurriendo. Vamos con más noticias de este sábado. Te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Al menos 33 heridos ha dejado ya el grave accidente de un telesilla en Astur, en el Pirineo aragonés, en esa estación de esquí. La última hora del balance oficial es de 17 heridos, entre graves y muy graves, además del resto que estarían en estado leve. La estación permanece cerrada, ha sido evacuada y están llegando a esta hora refuerzos en helicóptero desde Navarra. En ese telesilla iba Jaime, que acaba de estar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Seguimos con el susto en el cuerpo porque hemos tenido la suerte de que habíamos cogido la silla un poquito antes. Estamos en la segunda pilona, en el segundo tramo, digamos, y todavía estamos como ascendiendo. Yo calculo unos 6-7 metros.
¿De caída? ¿Has tenido 6-7 metros, Juli?
Sí, lo que pasa que ha debido saltar algún sistema de seguridad porque yo la sensación ha sido como en un parque de atracciones, ¿no? Caída libre, todo muy rápido, muy de repente y chocar contra el suelo, pero a una fuerza que no nos hemos lesionado y no hemos, por suerte, no hemos tenido ningún tipo de daño.
Como decimos, más de una treintena ya de heridos en ese grave accidente de un telesilla en Astún. Además, el gobierno de Sánchez mueve ficha para sustituir al presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete. Según ha podido saber COPE, de fuentes al tanto de la operación, el accionista mayoritario de Telefónica, la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, está ultimando un consejo extraordinario para colocar al frente de la operadora de telecomunicaciones a una persona afín al ejecutivo de Sánchez, que sería Marc Murtra, actual presidente de Indra y vinculado al PSC. También Pedro Sánchez, este fin de semana, que asiste a los congresos regionales del PSOE, lo ha hecho hace unos minutos en Toledo, en Castilla-La Mancha. También va a estar en Extremadura mañana, tras pasar por el cónclave de Asturias este viernes. La intención es relanzar el partido rumbo al año 2027. Precisamente este sábado también se va a proclamar a María Jesús Montero como nueva secretaria general de los socialistas andaluces.
Y está en juego ya la jornada de este sábado en Primera División, Juan Torrejón.
Con el duelo entre el Girona y el Sevilla, que ha empezado movido porque en el minuto 1 de partido el Sevilla ha fallado un penalti que ha perdido Gazzaniga. De momento, minuto 8 de partido, Girona 0, Sevilla 0. Y el siguiente partido será el del Atlético de Madrid, que se mide en Butarque al Leganés. Y después de las palabras de Simeone en rueda de prensa sobre el arbitraje del Real Madrid-Celta Vigo, el técnico italiano hoy ha respondido en la previa del partido ante Las Palmas.
Estas son cosas que se dicen, a veces se dicen para la galería. Todo el mundo del fútbol es consciente de lo que representa el Real Madrid ahora, de lo que ha representado el Real Madrid en estos 125 años de historia. Entonces, todo el mundo del fútbol lo tiene muy claro. Y supongo que puede ser que sean espinas que duelen.
A las 6:30 será el turno del Betis, que recibe al Deportivo Alavés, y el Barça será el encargado de cerrar la jornada del sábado en su duelo frente al Getafe. Flick recupera 5 meses después a Christensen y vuelve a dejar fuera de la convocatoria a Ansu Fati. Fuera del fútbol en balonmano, hoy segundo partido de los hispanos en el Mundial a partir de las 6 frente a Japón.
Gracias, Juan. Sigues en Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope, la mirada única de Carlos Herrera.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus, la auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros. Ocasión Plus, corre, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi.
Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más necesitan tu ayuda para seguir adelante.
19 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora en infanciamisionera.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Está en marcha la cuenta atrás para el inicio del alto el fuego en Gaza. Va a ser a partir de mañana, la hora prevista, las 8:30 hora local, una hora menos en España. Buscamos más detalles, ampliamos esta noticia. Corresponsal Daniel Blumenthal.
24 ministros votaron a favor y 8 en contra. Entrada la noche, el gobierno israelí aprobó los términos del acuerdo de cese de fuego y rescate de los secuestrados israelíes, 98 de quienes están cautivos en Gaza, y se estima que más de la mitad aún con vida. Es un acuerdo en 3 etapas. La primera, que comenzará mañana domingo, durará 42 días. Ya mañana por la tarde regresarán a Israel 3 mujeres que fueron secuestradas de las granjas agrícolas y del Festival Nova. Una semana más tarde, Hamás dejará en libertad a otros 4 rehenes, supuestamente de entre los 5 soldadas capturadas en un puesto de observación. Los siguientes 10 hombres mayores, 9 heridos y enfermos y miembros de la familia vivas, la madre con los 2 pequeños pelirrojos cuyas fotos dieron vuelta al mundo, saldrán de 3 a la vez, una vez por semana. La última de las 6 semanas, Hamás liberará a 14 más, 33 en total. Paralelamente, Israel dejará en libertad a alrededor de 1.200 presos palestinos, siendo más de 200 de ellos terroristas condenados a prisiones perpetuas por asesinato. Mientras se escribían estas líneas, un día antes de entrar en efecto la tregua en Gaza, sonaron las alarmas antiaéreas en una amplia zona del país, desde Jerusalén hasta Tel Aviv. Minutos más tarde, se informó que la Fuerza Aérea Israelí había derribado un misil balístico disparado por los hutíes desde el Yemen.
Gracias, Daniel. Pendientes, esperanzados y con mucha cautela están los familiares, los amigos de los rehenes que los terroristas de Hamás capturaron el 7 de octubre de 2023. Ahora quiero presentarte a Bibi Reutemann. Ella vive en Nir Itzhak, que es un kibutz a 3 kilómetros de la frontera con Gaza. Durante el asalto de Hamás de hace 15 meses, se logró salvar porque se encerró en un refugio que los terroristas no consiguieron abrir. Su mejor amiga, el marido de su amiga y su hijo fueron capturados. Ella salió a los 56 días en ese intercambio de prisioneros de noviembre de 2023. A las 2 y 14 minutos, 1 y 14 en Canarias, saludamos a Bibi Reutemann. Bibi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo habéis recibido la noticia del alto el fuego?
Estamos acá todos muy emocionados, pero también con mucha cautela, porque estamos hablando de terroristas que Uno no les puede creer hasta el final, hasta que no vea a las personas bien acá.
Tú conoces a varias personas que siguen cautivas en la franja. Durante todo este tiempo, durante estos 15 largos meses, ¿habéis tenido alguna noticia de ellos? Porque ahora mismo es una incógnita el número de rehenes que siguen vivos.
En primer lugar, casi no tenemos ninguna idea ni noticia de cómo están. Sabemos que dentro de poco, desde el domingo, empiezan a liberar 33 personas que son un bebé que, bueno, cuando lo raptaron era bebé y ahora cumple justamente hoy 2 años. Seguro que los ven por la televisión, los chicos que son pelirrojos, ¿no? Uh-huh. Que no sabemos ni siquiera si están vivos o muertos. Y los del Hamas ya dijeron que de los 33 que van a ir liberando, ya hay 9 que no viven. Uh-huh. Pero nadie sabe, imagínate si las familias, que nadie sabe si después de esperar tanto tiempo van a recibir a los familiares vivos o muertos.
Vivi, defendía el primer ministro del país mediador, el primer ministro de Qatar, Mohamed Al Thani, que sí, el acuerdo es el mismo que se planteó en diciembre de 2023. ¿Los familiares, los amigos de los rehenes, también creéis que se han perdido 13 meses negociando detalles inútiles?
Mira, no sé si 13 meses, pero nosotros sabemos que si esto hubiera pasado, digamos, hace por lo menos 6 meses atrás, hay gente que hoy en día estaría viviendo y que lamentablemente fue muerta por el Hamas. Hay 6 personas que tendrían que estar hoy en día vivas y tendrían que salir en el recuerdo si el gobierno de Israel hubiera aceptado las condiciones en ese momento.
Te voy a hacer la última cuestión. Vivi, ¿tú qué recuerdas de aquel 7 de octubre de 2023, cuando los terroristas de Hamas os atacaron por tierra, mar y aire? ¿Dónde te encontrabas?
Yo estaba en mi casa con mi marido, en el refugio, y por suerte teníamos una traba de adentro que ellos no pudieron abrir la puerta del refugio. Pero entendíamos que lo que nos separa entre la vida y la muerte es la puerta del refugio. En el momento de que si ellos hubieran podido abrir la puerta, yo no estaría ahora hablando contigo. Ya.
Tú que salvaste, tu marido también, esa amiga de la que hablaba yo al principio, que fue capturada junto a su marido y su hijo, ella salió a los 56 días. ¿Qué te contó de aquel cautiverio?
Sí, Clara. Mira, Clara, en primer lugar, lo que me contó es que cuando yo le pregunté, cuando te raptaron, desgraciadamente te sacaron de tu casa. Nosotros vivimos en un kibutz, que es una granja colectiva. Y ella me dijo, Vivi, el kibutz estaba lleno de gente, no solamente terroristas, chicos que viajaban con bicicletas, gente mayor. Y ella no entendía cómo podía ser que en el medio de la guerra haya tanta población, hasta que se dio cuenta que de Gaza vinieron todos, vinieron no solamente a matar, sino a robar, a destruir. Los chicos, bueno, se llevaban las bicicletas para el lado de Gaza. Y para nosotros fue algo muy muy triste, una decepción muy grande, porque años, digamos, la gente de Gaza trabajó en el kibutz o en las otras colonias que viven cerca mío, y había buenas relaciones, ¿no? Y ahora es como que se perdió mucho la fe y la confianza, pero yo sigo pensando que no queda otra que hacer los pactos de paz, porque uno no puede estar en guerras sin fin.
En guerras permanentes. Bueno, por la cuenta atrás, está en marcha para ese alto el fuego. Hay esperanza, hay alegría también, pero como decías, Vivi, hay mucha cautela porque estamos hablando de un grupo terrorista. Que salga todo bien. Un fuerte abrazo. Gracias.
Adiós. Gracias a ti.
Thank you. Vamos a volver al Pirineo aragonés, vamos a situarnos en la estación de esquí de Astún, te lo venimos contando, un grave accidente ha dejado al menos 33 heridos, 17 de ellos de gravedad. Conocemos la última hora, Aragón, Ana Abad.
Todos los medios sanitarios de Aragón se han activado y se recibe ya el apoyo de Navarra para hacer frente a este accidente en el Pirineo aragonés. Vamos conociendo cifras más claras. Son al menos 9 heridos muy graves y 8 graves, pero se sigue evaluando el estado de más personas, así que esas cifras se podrían ampliar. Los heridos, incluyendo también a los leves, son por lo menos 33. La más grave es una mujer que ha sido trasladada en helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza. El delegado de gobierno en Aragón es Fernando Beltrán.
Que han sido trasladadas ya a diferentes centros hospitalarios, Jaca, Barbastro, los propios hospitales de Zaragoza están todos puestos a disposición.
Las causas del accidente se están investigando, pero todo hace indicar que se ha roto el cable del telesilla, aunque el motivo aún se desconoce. La estación ya está cerrada y evacuada por completo.
La rotura del cable del telesilla, que es la principal hipótesis que se baraja a esta hora de ese accidente en la estación de esquí de Astún, 33 heridos, 17 de gravedad. La noticia este sábado está en Aragón, está en esa estación de esquí. También en la provincia de Cáceres, en concreto en Almaraz, donde miles de personas han protestado a las puertas de la central nuclear contra su cierre. El 60% de los vecinos de esta localidad cacereña viven de la central, que es la más importante de España, y que aporta más del 5% del Producto Interior Bruto de Extremadura. Según el plan del gobierno de Sánchez, uno de los dos reactores de esta planta dejará de operar en 2027 y al año siguiente el segundo. Este es el primer paso para cerrar todas las centrales nucleares que hay en España. La última en quedar clausurada, según el plan del Ejecutivo de Sánchez, sería la central nuclear de Trillo en la provincia de Guadalajara. Eso sería en el año 2035. Y todo ello pese a que el 20% de nuestra electricidad depende de este tipo de energía. Marta Ruiz.
Las nucleares cubren el 20% de la electricidad que consumimos y su cierre encarecerá la factura porque la generación con ciclos combinados con quema de gas tendrá que aumentar en más de un 40% según un reciente informe de FEDEA. Los expertos apuestan por alargar la vida útil de las centrales que ofrecen generación estable y limpia, al menos hasta que se complete el proceso de transición energética. Yolanda Moratilla, profesora de Nuevas Energías en Comillas y CADE.
Mientras no haya sistemas de almacenamiento de energía disponibles a gran escala y económicamente viables, no hay otra solución.
Pero alargar la vida de las centrales implica inversiones para garantizar la seguridad sin perder rentabilidad. Y esto, segundo, aseguran los expertos, es el verdadero debate. Y en medio de todo, los trabajadores. Mar Rubio, economista y experta en energía de la Universidad de Navarra.
¿Cómo solucionamos las economías locales ante la perspectiva de que desaparezca una de las fuentes de ingresos que llevan utilizando y satisfaciendo las necesidades locales de los últimos 40 años?
Llegado el cierre, sería aconsejable no desmantelar las centrales de manera definitiva.
A dos días de la toma de posesión de Donald Trump, en Estados Unidos es noticia TikTok, la plataforma de vídeos cortos cuya matriz es una compañía china. El Tribunal Supremo estadounidense mantiene la prohibición de esta red en todo el país a partir de mañana domingo. En Estados Unidos, TikTok tiene 170 millones de usuarios y en el Tribunal Supremo defienden que esta decisión de prohibir TikTok es para proteger la seguridad del país frente a China. Solo Donald Trump puede revertir esta decisión. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Llantos como este son ya una tendencia en TikTok aquí en Estados Unidos por la inminente prohibición de esta red social. Una nueva ley que acaba de ser ratificada por el Supremo bloqueará nuevas descargas de la aplicación a partir de este mismo domingo, salvo que su empresa matriz china la venda de forma urgente. La razón es que, como la controla el Partido Comunista, se la considera una amenaza de seguridad nacional. Más de 150 millones de usuarios en Estados Unidos pueden perder acceso y muchos influencers se ganan la vida gracias a ella. se la usa para distribuir noticias, recomendar compras y también para campañas políticas. De hecho, Donald Trump, que el lunes jura el cargo, admitió hace poco que quiere salvarla por un motivo. Voy a pensar en TikTok, voy a pensar en salvar TikTok, voy a planteármelo. Como sabéis, ganamos entre los jóvenes, entramos en TikTok y tuvimos una gran respuesta, billones y billones de visitas. ¿Cómo va a impedir Trump el cierre de TikTok? No está claro. De momento ha invitado a su investidura al CEO de ByteDance, la empresa china que es dueña de la red social en todo el mundo. La administración de Joe Biden ya ha advertido de que no va a aplicar el veto y le deja este asunto a Trump y su equipo.
Buena noticia ha estado también en Segovia. Jesús Vidal, quien hasta ahora era obispo auxiliar de Madrid, acaba de tomar posesión como obispo de Segovia. De esta manera toma el relevo de César Franco, que desde 2014 ha sido el pastor de la diócesis castellano-leonesa y que presentó su renuncia hace un año tras cumplir los 75. La ceremonia ha tenido lugar en la Catedral de Segovia y siguiéndola ha estado Ramón Morales.
Don Jesús Vidal Chamorro ya ha tomado posesión como nuevo obispo de Segovia. Ha sido en la Catedral de Segovia y ante la presencia de su predecesor, Monseñor César Franco, y el presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo Metropolitano, don Luis Argüello, ha recibido la mitra y el báculo episcopal para posteriormente presidir la Eucaristía. Previamente, don Alfonso María Fletcher, canciller de la Curia Diocesana, había presentado las letras apostólicas, lugar donde está escrito el nombramiento de don Jesús Vidal como nuevo obispo de Segovia, quien en su homilía ha pedido lo siguiente.
A los que están sufriendo a nuestro lado por cualquier causa, podemos de alguna manera limitar su sufrimiento, acogerles. El Señor acoge en su iglesia a todos, 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 como le gusta subrayar al Papa Francisco. Pero ser acogidos significa dejar que el Señor entre en nuestra casa, en nuestra vida.
También ha querido agradecer a Monseñor César Franco, quien abandona la diócesis de Segovia tras 10 años como obispo de la misma.
También te cuento que Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, en Nicaragua, ha visitado Albacete. Fue condenado en 2023 por el régimen sandinista de Daniel Ortega a 26 años de prisión y un año más tarde fue expulsado del país a Roma. A pesar de la persecución y el horror que ha tenido que sufrir, nos invita a todos y en especial a los más jóvenes a no tener miedo.
Precisamente en los momentos más difíciles estamos llamados a no dudar de su cuidado y misericordia. Por eso a los jóvenes les animo a decir sí, a ser valientes, a tener coraje, a no tener miedo, a seguir teniendo esa energía capaz de transformar el mundo para el bien de los hombres.
En los últimos años, más de 200 religiosos han sido expulsados de Nicaragua por el régimen de Ortega, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense, el obispo Carlos Enrique Herrera. La persecución sin límite que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua continúa con destierros, secuestros y amenazas. Y como cada sábado, a esta hora escuchamos la firma de Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Desde hoy hasta el próximo sábado, la Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En esta edición, el octavario cobra, si cabe, un significado más especial al coincidir con el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, un hito fundamental que nos recuerda esa fe que nos une y que marcó el primer concilio ecuménico. Además, se suma la coincidencia de la fecha de la Pascua entre distintas confesiones y el hecho de que los católicos estemos viviendo un año jubilar, tiempo de alegría, de perdón y de esperanza. Esta Semana de Oración es un momento siempre especial y significativo para pedir por la unidad de la única Iglesia de Cristo. En esta ocasión, con los textos de oración y meditación que nos invitan a reflexionar sobre la pregunta que Jesús dirigió a Marta cuando resucita a Lázaro, cuando le pregunta al Señor, ¿crees esto? Como dicen los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, el Concilio de Nicea, del que se cumplen, como te decía, 17 siglos, configuró una herencia dogmática y litúrgica común en el credo que recitamos. A todo ello se suma, también te lo contaba, el que los católicos estamos viviendo ese año jubilar. En la bula, de hecho, de su convocatoria, el Papa hace alusión a ese primer concilio ecuménico. Necesitamos, dice Francisco, de ese lenguaje común de la fe, sin el que será muy difícil salvar la unidad de la fe de las iglesias y la reconstrucción de la unidad visible. Así que, aunque no vivamos la plenitud de la comunión en la fe, todas estas iniciativas, como esta semana de oración por la unidad de los cristianos, son pasos positivos hacia esa unidad anhelada por el propio Cristo. Se trata de acercarnos, de conocernos mejor y de orar juntos. Y es que la oración es el alma de todo el movimiento ecuménico y, por tanto, el punto de partida para ayudar al Señor a cumplir su deseo. Que todos seamos uno. Hasta el próximo día.
Y el santoral de este sábado nos lo acerca Jesús Luis Sacristán.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a Santa Margarita de Hungría, nacida en 1242, es de familia real. Desde muy niña se forma en las dominicas. En plena adolescencia es llevada al monasterio en el Danubio edificado por su padre. Ahí abraza el carisma dominico. Gran devota de la Eucaristía y de la Virgen, hace muchas obras de misericordia. Muere Santa Margarita de Hungría el año 1270.
Ponemos rumbo a las 2:30. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE, sábado en el que seguimos conociendo novedades del alto el fuego que entra en vigor en Gaza mañana domingo. Y es una noticia que tiene muchas certezas, pero también arrastra numerosos interrogantes. Lo que se sabe es que la tregua será una realidad desde las 8:30 hora local, una hora menos aquí en España. A partir de ese momento comenzará la retirada de las tropas israelíes de la franja y se iniciará la entrega de rehenes y también de prisioneros. Del lado de Israel, ya conocen las identidades de las 33 personas que en una primera fase van a ser liberadas. Permanecen secuestradas desde el 7 de octubre de 2023. Entre los rehenes hay dos niños de 2 y 5 años y sus padres. También tres personas mayores de 80 años. ¿En qué condiciones se encuentran? Pues esa es una de las grandes incógnitas, porque desde hace 15 meses no han trascendido datos sobre su estado de salud. Hoy es noticia Kafir Vivas. Cuando lo secuestraron los terroristas de Hamás, junto a su hermano, Kafir era un bebé. Y justo hoy, justo este sábado, 18 de enero, cumpliría 2 años. Es el menor de los 250 rehenes que capturaron aquel día los terroristas. ¿El pequeño Kafir está vivo? ¿Está vivo su hermano Ariel? ¿Y la madre? Su familia se aferra a la vida a pesar de que jamás aseguró que habían muerto en un bombardeo israelí. Y esa es la principal incógnita. ¿Cuántos rehenes están vivos y cuántos han sido asesinados por los terroristas? En el otro lado, en el frente palestino, una de sus principales exigencias plasmadas en el acuerdo pasa por la liberación de un buen número de presos. Y su entrega va a depender del número de rehenes israelíes que esté vivo. Se estima que serán excarcelados entre 1.000 y 1.600 presos palestinos. Los primeros serán presos con enfermedades terminales, también los más mayores, y palestinos que no participaron directamente en el ataque que desató el conflicto el pasado 7 de octubre de 2023. En Mediodía COPE acabamos de hablar con Bibi Reutemann. Es judía, vive en Nir Itzak, que es un kibbutz, a 3 kilómetros de la frontera de Gaza. Durante el asalto de Hamás de hace 15 meses, se logró salvar porque se encerró en un refugio que los terroristas no lograron abrir. Su mejor amigo, su marido y su hijo fueron capturados. Ella está contenta, sí, por el alto el fuego, pero es una alegría muy, muy contenida.
Estamos acá todos muy emocionados, pero también con mucha cautela, porque estamos hablando de terroristas que uno no les puede creer hasta el final, hasta que no vea a las personas bien acá.
El gobierno de Netanyahu ratificó el acuerdo esta noche con 24 votos a favor y 8 en contra. Fue la confirmación política de un pacto en el que ha tenido mucho peso Estados Unidos y el próximo inquilino de la Casa Blanca. La misma noche electoral, antes incluso de confirmarse el resultado, Donald Trump anunció que su intención no era empezar nuevas guerras, sino frenar las que ya están en marcha. Y en ese punto Israel sabe que sin la ayuda de Estados Unidos, sin la colaboración de su principal aliado, no tiene nada que hacer. ¿Cuánto va a durar el alto el fuego? Esa es la gran duda. La inestabilidad en toda la zona es permanente, y no solo en Gaza, con la respuesta israelí. La tensión se extiende al Líbano, a Siria, a Yemen, a Pakistán y, como no, a Irán, donde el régimen está siempre dispuesto a levantar avisperos que compliquen la vida en esta zona del mundo en una clara amenaza a todo Occidente. Lo que está claro es que es un alto el fuego que debería haber llegado mucho antes, lo que habría evitado la muerte de miles de personas. Según Hamas, la guerra ha supuesto casi 47.000 muertos. Y hoy es noticia telefónica. No es novedad que el gobierno de Sánchez aspira al control de todo lo que tiene influencia, desde la justicia hasta los medios de comunicación, pasando por las principales empresas españolas. Y hace tiempo que Sánchez había puesto el foco en Telefónica. Sabe que el actual presidente de la operadora de telecomunicaciones, José María Álvarez Pallete, no es de su total confianza, no es un directivo manejable desde Moncloa. Y con este contexto, el gobierno empezó movimientos que están a punto de terminar con la toma del control total en Telefónica. El primer paso fue la adquisición por parte de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, es decir, del propio gobierno, del 10% del capital de Telefónica. El movimiento se justificó entonces para contrarrestar la entrada de Saudi Telecom. Lo vendieron como el paso para impedir la toma de control por parte de los saudíes y mantener la españolidad en una empresa de nuestro país. El último movimiento de Sánchez y de los suyos pasa por la sustitución del presidente de Telefónica, de Álvarez Pallete. Según ha podido conocer COPE de fuentes al tanto de la operación, el accionista mayoritario de Telefónica, ya te he dicho que es la SEPI, está ultimando un consejo extraordinario para colocar al frente de la operadora de telecomunicaciones a una persona afín al ejecutivo de Sánchez. Se trataría de Marc Murtra, actual presidente de Intra, presidente de Indra, y una persona muy vinculada al PSC. Nada se mueve si no es por el interés de Sánchez y de su gobierno, que quiere controlar la vida de todos, y eso pasa también por tener el mando sobre cualquiera de las esferas más influyentes que nos rodean. Vamos con más noticias de este sábado, te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Ampliamos ese accidente de un telesilla en la estación de esquí de Astún, en el Pirineo Aragonés, que deja 33 heridos.
17 de ellos en estado grave o muy grave, que están siendo trasladados a centros hospitalarios. La estación, además, hasta ahora permanece cerrada, ha sido de hecho evacuada, y están llegando refuerzos a esta hora en helicóptero procedentes de Navarra. Esta es la última hora de ese grave accidente en Astún, en el Pirineo Aragonés.
Pedro Sánchez participa en varios congresos regionales de los socialistas.
Lo ha hecho en Castilla-La Mancha, en concreto en Toledo, en el día de hoy. Mañana va a estar en Extremadura tras pasar por el cónclave de Asturias en el día de ayer. La intención final del secretario general de los socialistas es relanzar al partido rumbo a 2027. Además, este sábado se va a proclamar a María Jesús Montero como nueva secretaria general de los socialistas andaluces.
TikTok cerrará mañana domingo en Estados Unidos, a no ser que Trump revierta esta noticia, esta prohibición.
La plataforma de vídeos cortos, cuya matriz es una compañía china, y así el Tribunal Supremo estadounidense ha mantenido la prohibición de esta red en todo el país a partir de mañana. En Estados Unidos tiene 170 millones de usuarios y el motivo es defender, proteger la seguridad del país precisamente ante China, que es quien tiene esa matriz, como decíamos.
Y hasta ahora el fútbol en directo, Juan Torrejón.
Con un duelo entre Girona y Sevilla en Montilivi, de momento Girona 1, Sevilla 0, acaba de marcar el conjunto catalán con gol de Arnau Martínez, y el siguiente partido será el del Atlético de Madrid, que se mide en Butarque al Leganés y lo hará sin Sorloth ni Jiménez por lesión. Quien sí recupera efectivos es Hansi Flick, el entrenador alemán podrá contar 5 meses después con Christensen para el partido de esta noche frente al Getafe. Antes de ese duelo del Barça, a las 6:30 será el turno del Betis, que recibe al Deportivo Alavés. Y te recuerdo que todo el deporte lo puedes escuchar con el equipo líder de la radio deportiva en España en tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Juan. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias. Nos vamos a situar en Extremadura, nos vamos a situar en la provincia de Cáceres, en concreto en el municipio de Almaraz, donde más de 10.000 personas han manifestado hoy defendiendo la continuidad de la central nuclear. En este punto ha estado Miriam Bañón.
Miles de personas han abarrotado hoy las calles de Almaraz en una manifestación que ha sido calificada de éxito absoluto por sus organizadores. La movilización convocada para reclamar la continuidad de la central nuclear ha contado con una amplia participación de los trabajadores de la planta, quienes se consideran los más afectados por el cierre previsto para 2027. Jorge Martín es empleado de la central y ha explicado que la planta no solo es clave para el empleo, sino también para la estabilidad energética del país.
La principal razón es porque no hay absolutamente ninguna razón para decretar el cierre de la central nuclear. Una central nuclear referente a nivel mundial, como así lo determinan sus evaluaciones de los organismos que se dedican a ello. Una central que es el principal motor económico de toda una comarca y de casi una provincia entera, que es la provincia de Cáceres.
La marcha, que finalmente ha reunido a unas 7.000 personas, según la Guardia Civil, también ha contado con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha insistido en que el cierre de Almaraz supone un riesgo para la soberanía energética del país.
Esto no es un asunto local, esto no es un asunto comarcal, esto no es un asunto que solo afecte a Extremadura. Se empieza por Extremadura, pero esto es un asunto de país, es una política de Estado y estamos jugándonos la soberanía energética de España.
Pese a la cifra oficial de asistentes, los organizadores han destacado que han repartido los 12.000 chalecos que llevaron para la ocasión, subrayando el éxito de la convocatoria. La jornada, que ha culminado con la lectura de un manifiesto frente a la central, ha puesto de manifiesto la preocupación de toda una región por el futuro de su principal motor económico y energético.
7.000 personas han participado en esta manifestación, según la Guardia Civil. Más de 12.000, según la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro, que ha sido la convocante de esta protesta, exigiendo que la central nuclear de Almaraz no se cierra, defendiendo su continuidad. Y al frente de esta plataforma está Fernando Sánchez, que es el alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belvís, al que saludamos ya en directo en Mediodía COPE. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué balance, pues mira, qué balance hace la plataforma de esta manifestación?
Bueno, pues hemos superado las expectativas, sinceramente. Lo hemos superado. Hace un balance súper exitoso, porque cuando tú haces 12.000 chalecos, como bien apuntabas, y ves a gente que no lo ha recibido, es porque, bueno, nos aventuramos a dar esa cifra, sin duda. Y bueno, creemos que ha sido un éxito rotundo.
Estamos hablando de una central nuclear que es el principal motor económico, social, también energético de toda Extremadura. ¿Qué criterios se han escuchado hoy y qué defendéis para exigir al gobierno la continuidad de esta planta?
Pues criterios, bueno, puro y duro, lo que pasa realmente, que ahora mismo la región no hay nada que dé una energía estable como la central nuclear de Almaraz, pero esto supera nuestra región, llega incluso a España, ¿no? Entonces, dentro de esos criterios de seguridad, por supuesto, ¿no? Ya que esta central nuclear está catalogada dentro de las 10 mejores de Europa por el Guano, ¿no? la asociación o la organización que se encarga de evaluar las centrales nucleares de todo el mundo. Entonces, entre el aporte de energía y esa seguridad, no encontramos ninguna razón de por qué se tiene que cerrar nuestra central nuclear.
¿Cree, por tanto, que en la decisión del gobierno de Pedro Sánchez, en ese calendario de cierre progresivo que terminará en 2035 de todas las centrales nucleares españolas, han primado los criterios políticos frente a los técnicos, los criterios ideológicos frente a las cuestiones económicas y de desarrollo de las zonas donde están ahora mismo ubicadas estas nucleares?
Bueno, pues no sé, no me puedo meter un poco en la mente de Pedro Sánchez, la verdad. Lo que nosotros sí que le decimos o con esta manifestación y aportando estos datos es que no tenemos motivo de cerrarla, la verdad.
¿Cómo valoran la presencia de dirigentes socialistas extremeños en la manifestación de hoy?
Pues muy positiva. Aquí se demuestra que no vamos con ideologías políticas. Aquí se demuestra que los dirigentes, tanto de la Junta de Extremadura como las diputaciones de Cáceres y Badajoz, vamos a lo mejor de la ciudadanía y, sobre todo, a lo mejor de nuestra región, a aportar a nuestra región sin mirar esos colores políticos que a veces tanto daño hacen.
Llevan trabajando muchas semanas. Como nos decía, consideran un éxito la manifestación de hoy. ¿Cuál es el siguiente paso de la plataforma Sí al Maraz, Sí al Futuro, después de la marcha de hoy?
Yo, sinceramente, y siendo muy optimista, espero que sea la primera y la última. Eso querrá decir que hemos logrado con esta manifestación el propósito que teníamos. Lo siguiente llegará, pues, dependiendo de las decisiones que se vayan tomando en las próximas semanas. Entonces ahí ya elaboraremos otro plan. Nosotros lo que no vamos a estar es ni quietos ni callados.
¿Qué le trasladan sus vecinos a usted?
Bueno,
porque
pues,
muchos son empleados de la central nuclear.
Claro, obviamente. Primero trasladan una preocupación enorme, ¿no? Porque aquí hablamos de vecinos que tienen hijos.
De familias
enteras. Esos hijos, exactamente, esas familias están preocupadas y los alcaldes de los municipios estamos preocupados porque llevamos muchos años luchando por la despoblación de nuestros municipios y esto puede llevarnos a una despoblación enorme tanto en la comarca como en los municipios y como en Extremadura entera.
Fernando Sánchez, alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belvís, gracias por estar en directo en Mediodía COPE. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias.
Estamos inmersos en un fin de semana marcado, como es lo habitual, en un mes de enero por el frío y hay 7 comunidades en alerta por bajas temperaturas que, por cierto, siguen favoreciendo la propagación de virus respiratorios. El doctor Denar Blanco coordina el servicio de urgencias de la Fundación Hospitalarias Madrid.
Siempre que hay un descenso importante de las temperaturas, los virus, como sobreviven a estas condiciones adversas, pues siempre hay una elevación de los casos. Entonces siempre hay que resguardarse del frío, sí.
Como decía el doctor en los micrófonos de COPE, protegerse del frío es la forma más eficaz de evitar alguno de los 5 virus que ahora mismo hay en circulación. Es lo que ha denominado quintudemia. ¿Cuáles son? La gripe A y B, el VRS, que es el virus sincitial respiratorio, el rinovirus, responsable del resfriado común, y también el norovirus, que deja sobre todo problemas gastrointestinales.
Nada, un poco de gripe.
Pues más bien como faringitis. Cada vez que te subes un transporte público, la gente está mala.
5 días bastante malita, con fiebre 2 días.
Yo creo que esto de la pandemia lo que nos dejó fue más flojo que otra cosa.
En cuanto a la gripe, lo más común por estas fechas ahora mismo, hay 3 cepas especialmente activas. En cualquier caso, no estamos peor que otros años. Podríamos decir que la temporada de gripe ha venido con normalidad. Lo asegura la ministra de Sanidad, Mónica García, que esta semana aseguraba que, de hecho, el pico de contagios todavía no se ha alcanzado.
Somos moderadamente ahora mismo optimistas en que, bueno, pues nos quedan un par de semanas, 3 semanas hasta que podamos alcanzar el pico, pero sí que es verdad que la incidencia y la intensidad de este año es menor.
aunque ante el aumento de casos, evidentemente también sube la presión hospitalaria. Y en ello ha influido que hemos bajado la guardia en la vacunación. Ángeles Domínguez es epidemióloga.
Personas que tienen mayor riesgo de padecer una gripe con consecuencias graves para su salud, es importante que se vacunen, ¿eh? Las vacunas contienen protección frente a estos tres tipos de cepas, que son las que circulan, y así pues se evita que una u otra cause la enfermedad.
Si nos remontamos al puente de diciembre, entonces había un tercio menos de contagios. Es decir, en algo más de un mes han aumentado un 33%. Son los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III. No hay que alarmarse, pero sí tratar de adoptar medidas de protección, ya que el pico de contagios se espera que se alcance a finales de este mes de enero. Y a esta hora de la tarde me gustaría hablarte de una iniciativa que comenzó en Guatemala y que ahora ha llegado a España. Según los últimos datos que recoge el Censo Oficial de Personas Sin Hogar de Madrid, en la capital existen 1.032 personas que a diario duermen en la calle. Es una cifra que nos hace preguntarnos hacia dónde nos dirigimos como sociedad cuando una realidad así es, en la mayoría de las veces, invisible para todos. Para que estas personas que duermen en la calle no sean ni un estorbo ni algo que nos cueste incluso mirar cuando pasamos a su lado, te voy a hablar de Juan Andrés. Juan Andrés tiene 24 años, es de Guatemala y es uno de los promotores de un proyecto que tiene por nombre Cristo de la Calle. Juan Andrés Estrada, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar por aquí.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo nace esta iniciativa y cómo es la realidad que tú conociste de todas esas personas sin hogar en tu país, en Guatemala?
Mira, en Guatemala nace con el mismo nombre, Cristo de la Calle. Es un apostolado misionero de Reino Christi. Y cuando yo he venido a España a realizar mis estudios, pues aquí había un Cristo de la Calle de Reino Christi, pero de España, claramente, ¿no? Lo que nosotros, pues básicamente, se hace, y fue lo que a mí tanto me llamó la atención, es que se trata de estar con la gente no solo dándoles dinero y dándoles comida, que es lo que la mayoría de gente puede llegar a hacer, sino que nos enfocamos un poco más en tratar de tener una charla con ellos, en tratar de pasar tiempo con ellos, llamarlos por su nombre, que cada uno tiene un nombre, escuchar sus historias, que muchas veces ellos, en Madrid es una ciudad muy ajetreada, entonces nos olvidamos de ellos, hacemos como que no existen cuando estamos pasando por la calle, y ellos agradecen muchísimo que uno hable con sus historias.
Claro, porque pocas veces nos preocupamos por la salud mental de estas personas. Y el simple hecho, Juan Andrés, de mirarles a la cara, de prestarles atención, de escuchar su historia o su vida, es un paso fundamental para ellos.
Sí, realmente no sabes lo que la gente agradece cuando tú vas en la calle y que te tomes 2 minutos con ellos, 3 minutos con ellos a hablar. Que hay gente que a veces, solo concentrarte a hablar con ellos, ya les has hecho el día, ellos mismos que lo dicen, te dicen, mira, me has hecho sentir un ser humano otra vez, cosa que es realmente impactante, y la verdad es que lo disfruto mucho. Nosotros usamos el bocata como excusa y ellos mismos lo saben, nos dicen, mira, la comida, a ver,
no viene bien,
pero no viene bien, pero no es mi mayor objetivo, sino que tú te pongas a hablar conmigo, y además la fe que tiene en la calle, la gente, que es impresionante, que uno a veces aparentará o pensará de que no hay mucha fe en la calle. El 90% de la gente que me encuentro yo, te lo puedo confirmar, que me piden que rece con ellos, con mi grupo con el que voy, que pidamos por ellos, que pidamos por su familia y que todo les salga bien. Entonces tienen la fe muy activa, la verdad.
De esto te voy a preguntar, porque decía San Juan Pablo II que Cristo está muy cerca de todos los que sufren. ¿Cuál es el papel que juega la fe en un apostolado de este tipo?
Mira, la fe para nosotros en verdad es muy muy importante. Nosotros consideramos, los que hacemos el apostolado, los que hacemos las misiones, consideramos que hay que aportar un poquito del grano de arena de las oportunidades que se nos han dado en la vida a la gente que tal vez nunca ha llegado a tener esa oportunidad o que no les ha salido las oportunidades como han querido. Nosotros tratamos de buscar que la fe en ellos crezca y pues que sepan que pueden salir adelante, o sea, que no todo está perdido, porque tú te encuentras en la calle gente de 80 años como te encuentras gente de 20. Entonces, que no todo está perdido, que se puede salir adelante y que con un poco de fe y un poco de emoción, vamos, se puede llegar a salir del bache en el que están y bueno, hemos tenido historias de todo tipo, gente que ha salido, gente que ahora trabaja, gente que ha querido perder pues todo lo que tiene y su vida y ahora están ahí acomodados y como nuevos. Entonces la fe creo que juega un gran papel para responder a tu pregunta.
No sé si lo has escuchado tú alguna vez, en mi caso sí, por ignorancia o por no conocer la realidad que hay, esa frase que se repite y que viene a decir que el que está en la calle es porque quiere, porque hay dispositivos sociales que bueno, pues pueden ofrecer un techo a todas estas personas. Esto no es así, ¿verdad? No están porque quieren en la calle.
No, no están porque quieren. Hay, bueno, hay gente que se te trata de dar la oportunidad como en todos lados, ¿no? Hay gente que se te trata de dar la oportunidad y pues que no, pero la mayoría de gente que nosotros nos encontramos, ya sea que es porque tienen una discapacidad y pues no les da para poder trabajar y no reciben una ayuda, hay gente que nos encontramos, gente de afuera, gente inmigrante, pues que no tiene los papeles y no ha logrado que le salgan las cosas como ellos hubieran querido y que trabajan pues con lo que pueden y no les alcanza, están en la calle, gente que simplemente, la como tú hemos dicho al inicio, la salud mental, gente que mentalmente pues no tiene una salud al 100% y pues que no pueden trabajar full, o sea, al total. Entonces, bueno, la verdad es que esa frase, yo te digo, como persona que lo hacía, también la decía antes, pero ya cuando tú vas a la calle y te vas enfrentando a todas las historias que la gente te cuenta, a todo lo que la gente ha sufrido, a todo lo que la gente ha tenido que pasar, pues la frase queda en el olvido.
No me parece tan interesante que me retrates y me cuentes pues todas esas escenas que son tan comunes de la gente que pasa al lado de los sin techo y mira para allá a otro lado, o incluso se aparta para no pasar justo al lado de ellos. Me parece más interesante que nos cuentes, y ya es la última pregunta que te voy a hacer, la reacción que tienen todas estas personas cuando pasáis un rato con ellos. ¿Qué significa este acompañamiento para ellos, para terminar la entrevista?
Sí, mira, no te preocupes. ¿Qué significa para ellos? Yo creo que significa todo. Significa darle la esperanza de que volverse a sentir seres humanos. O sea, recibir el amor que llevan sin recibir mucho tiempo. La gente se impacta, la gente sin techo, se impacta cuando tú les das la mano. Porque están sucios y ellos creen que tú les vas a hacer de menos por estar sucios. Cuando tú te sientas con ellos, platicas con ellos, y se les ve, les brilla la cara, les brillan los ojos. Hay gente, el 50% de la gente con la que yo me encuentro llora a la par mía a decirme que se les ha dado el apoyo que un ser humano necesita. O sea, se les ha dado vida, que era la que ellos habían perdido en la calle. Y eso es algo que es muy satisfactorio a la hora de poder ayudar a esta gente, ¿no?
Ahora sí, la última. Tú tienes 24 años. No eres el único chico joven que participa en este voluntariado. ¿Qué os mueve a los jóvenes para participar en un proyecto tan interesante como este?
Este apostolado es de jóvenes. Aquí pueden venir, pero no pasa nada si viene alguien mayor. Aquí pueden entrar todas las edades. En Navidades, cuando vamos a regalar ropa, juguetes, etcétera, que es el 24 de noviembre, nos encontramos familias enteras con niños de 6, 8 años. Pero el apostolado normalmente suele ser de jóvenes. Yo insto a todos los jóvenes que en verdad quieren ayudar a la gente, quieren ayudar a la salud mental de la gente, quieren apoyar a toda la gente que está en la calle, a salirnos un poco de nuestra rutina, que nosotros tenemos la rutina basada y no nos ponemos a pensar en la gente de fuera. Pues que todo el mundo está súper invitado. Si te puedo hacer un segundo de publicidad, nosotros tenemos el 31 de enero el próximo Cristo en la calle. Nosotros lo hacemos en la Colegiata de San Isidro y pues lo hacemos cada viernes de final de mes. Esta vez toca el 31 de enero y se pueden meter en ya sea soymisionero.es o simplemente, ya que somos jóvenes con la tecnología que nos va bien, en reinoencristi.es y encontrarán el link para inscribirse. Y aquí están todos bienvenidos, que siempre nos faltan manos para ayudar a los más necesitados.
Ya lo creo. Pues todos los que queráis colaborar, ahí tenéis esa cita el 31 de enero. Juan Andrés Estrada, voluntario en el apostolado que pertenece al Reinoencristi, el Cristo de la calle, que acompaña a todas esas personas sin hogar y que viven en la calle. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Y antes de despedir, antes de dejaros con tiempo de juego, tenemos una noticia de última hora que nos lleva a la provincia de Valencia, en concreto a una de las localidades afectadas por la dana del pasado 29 de octubre. En Benetúrser, el derrumbe de un garaje
ha dejado al menos un muerto y varias personas atrapadas. Valencia, Pascual Claramonte, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Es la noticia que adelantan nuestros compañeros del periódico Levante. En estos momentos, dos dotaciones de bomberos movilizadas ya allí, también policía local, guardia civil alrededor del edificio. Los servicios sanitarios del Centro de Información y Coordinación de Urgencias trabajan en estos momentos en ese punto, sobre todo con la preocupación de que, como comentabas, hay personas atrapadas tras ese derrumbe.
Pues esa es la noticia de última hora. Al parecer, la escalera de uno de los edificios afectados por la dana ha cedido y ha caído sobre un grupo de trabajadores que estaba realizando labores de limpieza en ese inmueble. Un muerto y varias personas atrapadas en ese garaje de Benetúrser, en Valencia. Te quedas ahora, hasta aquí Mediodía Cope, te quedas con Tiempo de Juego aquí en la cadena Cope.